todos los colchones. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 1 de febrero. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Barquetín y Javier Risco. Al aire.
Exigimos que las autoridades hagan su trabajo, que los encuentren con vida. Mientras más tiempo pase, más corren peligro ellos.
Asumir que la única incertidumbre que se vale en democracia es la incertidumbre sobre quién va a ganar en las urnas, hasta que las autoridades electorales den los resultados.
A las 12:50 se encontraban aquí realizando trabajos de reforzamiento de drenaje en una empresa privada contratada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad.
Así las cosas.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 20 de enero del 2023, y tú, Javier Risco, no lo estás viendo, pero el acordeón que me ponen con la fecha, para que no se me olvide todos los días, tiene una trampa, porque dice 20 de enero, pero el 0 del 20 parece 6, entonces...
Y quería, híjole, que cayeras, quería que cayeras, cayeras.
Entonces, Charlie, llevo de la ya llevo varios momentos en donde digo 26, no, pero no puede ser 26, entonces quieren que caiga, sí, eso es la verdad.
Pero no. No, pero se no, les va a hacer. No se les va a hacer, mi querida.
Pero bueno, que... buenos días, señor Risco.
Buenos días, llegamos a las 7 de la mañana en este viernes. Ustedes no están para saberlo, pero en el corte Gaby gritó: ¡ya que se acabe esta mañana! Sí. Ya quiere, dice, es por favor.
Ya, decíamos ya hoy temprano, viernes pecho tierra.
Así que, sí, bueno, llegando como debe de ser, con uñas y dientes, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y a la que está desde las 6 también, doble palomita. Y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Lo mejor, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también está mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y bueno, pues mucha información esta mañana, muchos comentarios también. Aquí hay varios que tienen guardados sus ajolotitos. Mira, nos dice por acá, tenían por acá, dice David Overthinker, dice: tengo 7 billetes del ajolotito, 2 son serie AA. Fíjate, ¿ves? Justo lo que decía hace rato nuestro querido Roberto Aguilar. Así que bueno, gracias en verdad a todos los que están por acá desde tempranito.
Viernes. Este viernes. En Así las Cosas.
Mi querido Fer Santillán, te mandamos besos, abrazos y arrumacos. Dice: una semana pesadísima y aún no acaba y falta ver cómo se pone la marcha en la tarde. Bueno, pero bueno, pues sí, pero ya es viernes y vamos a tratar de llevarla leve esta mañanita. Javier, mucha información, estamos atentos. En un rato más vamos a hablar con académicos de la UNAM. Ha habido pronunciamientos también de parte de los académicos hacia la rectoría. Hoy a la 1:30 de la tarde se anuncia un mensaje del rector Enrique Graue al cuerpo directivo, sobre todo de la UNAM, pero bueno, pues estar atento más allá del cuerpo directivo para ver qué es lo que se dice, ¿no? No sabemos todavía qué es lo que se va a decir, si tiene que ver o no con el asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero bueno, sin lugar a dudas, Javier, es uno de los temas que está ahí en la agenda esta mañana.
Así es, y por supuesto también, Gaby, lo que sucede y lo que sucederá desde Nueva York con el caso de García Luna, tal vez uno de los juicios más importantes en la historia de este país. Estaremos al pendiente en unos minutos, platicaremos y nos enlazaremos con Elías Camagi, el periodista del País, para que nos hable de este caso y para que nos diga cómo va. Toda esta semana le hemos dado seguimiento desde el lunes. Desde el lunes me he estado muy al pendiente. Pónganle, por favor, así las cosas al presidente para que diga, oigan, todos los días han hablado así las cosas. De García Luna, ya han abierto con el tema.
Qué raro, pero si los medios no hablan de eso.
Así que le vamos a dar seguimiento,
por supuesto. Mándenle un WhatsApp a Jesús Ramírez para que se den cuenta.
No sean así de ingratos. Por supuesto, uno de los temas, mi querida Gaby, otro, lo que sucede y el seguimiento que le ha dado este posible decreto presidencial de prohibir el cargamento o la llegada de aviones carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy el diario Reforma, adelanta de que de hacerse esto, pues vendrían sobrecostos para las empresas y, bueno, pues se tendría que armar toda una logística alrededor de estos aviones carga. Que, bueno, lo que pensábamos es que posiblemente iban a darle un poco de respiro al tema del tránsito aéreo, pero lo que nos dice el maestro Quintana es que por lo general este tipo de aviones pues llegan a horarios en donde no hay tanta movilidad o no hay tanto movimiento en el aeropuerto. Así que, bueno, pues de eso esta semana también hemos platicado, mi querida Gaby, y también nos soltamos el caso de Perú. ¿Qué está sucediendo en Perú? Un Perú convulso desde diciembre, con la salida del presidente y también la llegada de una líder, al menos en el país, que no ha sabido, la protesta desde la oposición, las protestas estudiantiles también, y que se está yendo de las manos ese país, de las manos.
Está muy incendiado Perú, tal cual, también nos hemos ido con frecuencia para allá, y bueno, también estaremos atentos. Comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy están desde el antiguo Palacio de Ayuntamiento, es decir, de la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto, está la jefa de gobierno, entre otras personas ahí, y estaremos muy atentos, Risco, porque se dijo que hoy se iban a informar sobre dos temas. Uno,
así es,
lo que ha pasado con el metro de la Ciudad de México y estos supuestos sabotajes, y digo supuestos sabotajes porque aún no hemos sabido de ellos, y también de los avances en el caso del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, que también se va a informar de ello. Así que bueno, en el instante que se sepa algo, porque son dos temas sin lugar a dudas importantes, les estaremos dando aquí esta información, pero justo está comenzando en estos momentos la conferencia, Javier.
Así es, estaremos al pendiente de lo que se diga en los próximos minutos. Y también de última hora, Gaby, el futbolista Dani Alves ha sido detenido este viernes en relación con la presunta agresión sexual el 30 de diciembre a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona. El jugador, que reside actualmente, dice la nota de Rebeca Carranco, en México, había viajado a la capital catalana, donde ha sido trasladado a declarar a primera hora en la comisaría de los Mossos, unos minutos después de las 10 de la mañana hora local. 3 de la mañana hora de México, ha salido ya arrestado en un coche policial. Fuentes de la investigación han explicado que la patrulla lo ha trasladado hasta la Ciudad de la Justicia en Barcelona, donde va a comparecer ante el juez, quien decidirá sobre su situación mientras se instruye la causa. Dos días después de la presunta agresión sexual, la mujer denunció al deportista por los hechos. La denuncia de la mujer está judicializada y en fase de instrucción, según ya lo explicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sí, y vamos a ver si se pronuncia Pumas al respecto, ¿no? Porque en principio habían dicho que iba a jugar este fin de semana. Bueno, evidentemente no jugará, pero también vamos a ver si hay un pronunciamiento ya del Club Universidad. Y bueno, nada más comenzar, el presidente arrancó diciendo que pues echándole flores a su hermana Claudia Sheinbaum, así lo dijo. Así que bueno, pues así es como arrancó la mañanera, diciendo que no se lo tomen a mal, que es su hermana, que él tiene más hermanos, no es su única hermana, pero ya dijo que Claudia Sheinbaum, su hermana, y así fue como arrancó la mañanera. A mí no me voltees a ver, Javier, yo solo estoy informando lo que se dijo, ¿no? Porque me volteas a ver como si yo hubiera inventado alguna cosa.
Ay,
no, señor.
Esos hermanos.
Esos hermanos. Los hermanos de corcholata, hermano y de hermana corcholata.
No vaya a pasar, hermana incómoda. Exacto. Ya sabes que luego los hermanos.
Luego hay hermanos incómodos, ¿eh?
Sí.
Hay hermanos incómodos. Y no hablo de ustedes, hermanos míos, pero.
Anda muy de. Yo reconozco a mis hermanos, excepto a Pío. Es al único que no, que sí es. Exacto. Pero
o sea,
bueno.
Pío lo mandó a no sé dónde. Exacto. E introdujo a Claudia a la familia. Pero bueno, vámonos hasta Nueva York. York. Señoras y señores, hemos estado atentos, en verdad, al juicio contra García Luna. Y el que está por allá es el periodista del país, Elías Camaji. Elías, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, Gaby. Muy bien. Hola, Risco. ¿Cómo andas?
Bien. ¿Qué tal el frío?
Es que gusto escucharte.
Es que me estaba dando risa ahora lo de la hermana también. Sí.
Pero bueno. Cada quien sus hermanos. Oye, bueno, ahora sí que cada quien sus hermanos. Querido Elías, estás ahí, estás en Nueva York. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Hemos estado dando el seguimiento diario prácticamente a lo que pasa con el juicio ahí contra García Luna. Pero ¿qué ha pasado en estas últimas horas?
Bueno, ya finalmente hay un jurado, van a ser 7 mujeres y 5 hombres los que finalmente decían el futuro de Genaro García Luna después de 8 semanas. Al exsecretario de Seguridad de Calderón se le acusa, es importante recordarlo, ¿no?, de 5 cargos, 3 por narcotráfico, 1 por delincuencia organizada y 1 por falsedad de declaraciones. Y aquí en Estados Unidos, pues al final es un jurado de ciudadanos, de personas normales, los que deciden si será culpable o inocente de cada una de las acusaciones. Y eso es lo más importante que pasó esta semana. Para el lunes empiezan finalmente los alegatos iniciales, que es una fase muy, pues, emocionante, ¿no? Porque los abogados más elocuentes de cada lado, de la fiscalía y de la defensa, tienen una primera oportunidad para convencerlos, para conmoverlos, para mostrarles qué es lo que tienen y cómo van a ir guiando sus casos a lo largo de estos 2 meses, ¿no? Entonces va a ser muy interesante porque la próxima semana ya empieza el plato fuerte, digamos, del juicio contra Genaro García Luna.
Sí, cómo así no, es, como Elias, de película, literal,
dices,
sí, ¿no?
Sí. Así es. Oye, Elías, una pregunta. ¿Estuvo presente todos los días Genaro García Luna, durante toda esta semana en la selección del jurado? O sea, ¿tenía que presentarse?
Sí, él estuvo en los 3 días que hubo de juicio. Yo pregunté también a las personas que trabajan custodiando la corte, y me dicen que tenía derecho también de que estuviera su familia. Que yo la haya visto, solo vi a su esposa un par de días, no vi a sus 2 hijos, pero Genaro García Luna se veía un poco solo, ¿no? Y te ayuda también a desmitificar al personaje, ¿no? Es un juicio con unas implicaciones políticas súper importantes, es un juicio explosivo, pero también es un te ayuda como a salir de la narrativa del monstruo, ¿no? Y es una especie de hombre que se rasca la nariz, que sonríe, que se ve muy vulnerable, que se ve sí, claro. se ve como desencajado por momentos, se ve francamente preocupado. No tiene como tampoco esta aura de super policía, ¿no? Y que siempre cree que va a salir de esto. Entonces, por eso es muy importante venir a estos juicios, porque te da una sensación también de cómo es la persona que están juzgando, ¿no? Y salir de estas imágenes, ¿no?, tan prefabricadas que tenemos de repente, porque, pues bueno, es un juicio que nos interesa muchísimo al final de cuentas.
Claro. Oye, y en eso precisamente, Elías, además de qué buena estampa nos acercas de García Luna, pero también entiendo que en esta selección de los jurados, pues también hubo un poquito como de todo, ¿no? Jurados que decían, personas que decían que no querían, que se ponían nerviosas, que no, por ejemplo, veía por ahí en tus propias crónicas también algunas de estas, pues eso, de gente que decía que no quería estar ahí y que no se quería ser jurado, ¿no?
Sí, eso fue muy curioso, Gaby, porque la inmensa mayoría no quería, ¿no? Sí. Es una tarea que tienen aquí los ciudadanos que los obligan a separarse de sus vidas durante 2 meses. Entonces, a muchos no les pagan en esos 2 meses. Sus jefes no están obligados a pagarles, o algunos solo iban a recibir 3 días de paga, 10 días de paga. Y es lo más bonito, Gaby, Risco, de todo este proceso es que en este proceso justo es una estampa de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? O sea, es una panorámica, ¿no? Tienes a gente de la clase trabajadora, madres solteras, estudiantes, jubilados, gente que hace 3 horas para llegar a su trabajo, gente que tiene problemas de salud mental, gente que está sola. Entonces es muy interesante interesante para los reporteros que venimos de México darnos cuenta de cómo es eso, ¿no? O sea, de si agarras una muestra aleatoria de 400 personas, 100 personas de Estados Unidos y de Nueva York en particular, vas a tener gente también de orígenes étnicos súper diversos, edades súper diversas y posiciones muy diferentes en torno a los temas que atraviesan a la sociedad, ¿no? La legalización de las drogas, el racismo, en fin, eso fue súper interesante para mí.
¿Cómo no?
Y sí. hubo dos temas como que marcaron esta selección del jurado. A la defensa de García Luna le interesaba mucho saber qué opinaban estas personas de las fuerzas de seguridad y que un agente, un ex policía, fuera acusado de corrupción o de narcotráfico, como su cliente, ¿no? O sea, al final, el caso de García Luna se cae en esa categoría. Y se trataron de descartar a mucha gente que tuviera opiniones muy fuertes o un rechazo muy fuerte a eso, y buscaban a gente más o menos que apoyara a las fuerzas de seguridad y creyera en su, pues, en su, que los creyera, sí, que fueran creíbles, ¿no? Claro. Que tuvieran credibilidad. Y la fiscalía quería saber si, cuál era su actitud como respecto a los testigos colaboradores. Hay una lista de más o menos 70 testigos que ya se empiezan a perfilar. Eso es una de las cosas nuevas que les puedo contar, ¿no? Ayer salió una moción del juez Kogan, el juez que lleva el caso, en donde habla de cómo van a encarar la próxima semana. Uh-huh. Y se adelanta, por ejemplo, que en la lista de testigos hay gente como Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit.
Sí. Sí, como, sí, como le decían grande, el diablo. ¿Te acuerdas que le decían
el diablo
a
la bestia?
Sí, así es.
Y la bestia también.
Sí. No, no, increíble.
Alex Cifuentes, que fue un narco colombiano, que fue mano derecha del Chapo Guzmán. En fin, van saliendo nombres que no necesariamente van a hablar, están en esa lista. 70 nombres son muchos, es una cifra como bastante difícil que puedan cubrir en 2 meses, pero pues sí te da una idea de cuáles son los nombres que ha conseguido la fiscalía de testigos colaboradores y cómo la defensa de García Luna los quiere desacreditar, ¿no? Y cuál va a ser su forma de atacarlos. Entonces es muy interesante también esa parte.
Sí, cómo no. La verdad es que vale mucho la pena y, como dices, estar ahí. Y rápidamente nada más, serías desde el lunes que nos hemos estado enlazando allá con algunos de compañeros tuyos también que andan por allá por Nueva York, nos han dicho que no hay tanta prensa estadounidense. ¿Sigue así?
Pues sí, ha quedado a deber un poco la prensa estadounidense, pero yo creo que va a empezar a venir más la próxima semana.
Claro.
Porque la próxima semana es realmente cuando empiezan los testimonios, la presentación de evidencias y cuando el equipo de García Luna va a responder. Entonces, en ese juego es cuando se va a poner realmente interesante, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Genaro García Luna quería mostrar algunas fotografías y condecoraciones que recibió de funcionarios en Estados Unidos, ¿no? Y de gente como Barack Obama, Hillary Clinton, el director del FBI. Bueno, le van a permitir mostrar 5 fotos con funcionarios, las que él escoja en estos alegatos de apertura. Entonces eso va a salpicar, claro, también a las autoridades de este lado, ¿no?
Sí.
Entonces se va a ir incorporando, yo creo, con el paso del tiempo, ¿no? La prensa estadounidense, aunque hay honrosas excepciones de colegas que están ahí y que,
claro,
lo están haciendo muy bien también.
Sí,
oye, Elías, y por lo menos lo que nos habían dicho eran 8 semanas, ¿no? La duración más o menos de este juicio, y ya de manera formal la próxima semana, pues será también una semana muy importante.
Sí, más o menos esos son los plazos que se están manejando. La defensa cree que va a terminar como a mediados de marzo. La fiscalía quiere acabar un poquito antes, como a finales de febrero. Esos son los cálculos que han sacado ambas partes.
¿Y te vas a quedar ahí todos esos meses?
Pues hay que poner la veladora, ¿no? Y poner la alcancía.
A ver, déjale, le mandamos un mensaje a Jan,
ahorita,
no te preocupes.
No te preocupes.
Ahorita le mandamos a Jan un mensaje. Y dice, nos acaba de contestar Jan de sí, pero ustedes manden los viáticos.
Exacto,
ah, caray.
¿Verdad?
Entonces,
coopérense, por favor.
Bueno, querido Elías, te seguimos, por supuesto. Un abrazote, gracias.
Abrazo grande, Elías.
Un abrazo, que estén muy bien.
Gracias, igualmente, Elías Camargue, extraordinario periodista de El País. Qué buena estampa, ¿no, Javier? Esta que nos dice, pues sí, pues un García Luna solo, que se rasca la nariz, que es una, que es, digamos, muy alejado a ese, vulnerable, a ese gran poderoso que te mostraba, ¿no? Pues eso, ¿no? La fragilidad al final, cuando estás ya ahí en esas condiciones, ¿no? Así que, bueno, pues gracias también al País, que está haciendo de verdad una cobertura extraordinaria de lo que ahí está sucediendo en Nueva York. Parte, sin lugar a dudas, de la información esta mañana.
Estás escuchando Así las Cosas.
Ningún silencio convenenciero debe imperar. Quienes guardan su palabra para ver si logran una sentencia favorable, fracasarán.
Así las Cosas.
Fíjate, Javier, hoy temprano estábamos aquí con el equipo de información, con el ejército que tenemos aquí, del equipo de información en Así las Cosas. Les decía yo, oigan, revisemos un poco con quiénes hemos hablado desde que salió este asunto del supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Y digo supuesto plagio porque, bueno, faltan todavía muchas cosas todavía por saberse. Pero fíjate, desde el 15 de diciembre, aquí en estos micrófonos se habló con la maestra Marta Rodríguez. Ella es la persona que asesoró la tesis de la ministra Esquivel. Y después estuvimos hablando, por ejemplo, con Salvador Mejía, un experto así también es, en temas anticorrupción, con Jorge Triana, diputado del PAN, con Mario Dorantes, subdirector de contenidos del Universal, ¿no? Cuando se salió todo este tema de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Que se habían exonerado o no a la ministra Yasmín Esquivel. Claro. Obviamente, en varias ocasiones con nuestro jurista de cabecera, con Tito Garza Onofre, de la propia UNAM. Con Germán Martínez, senador del Grupo Plural, también de aquí iban a ser desde el Senado, ya hay también una denuncia que pone el propio senador Martínez, con Pedro Salazar, en su momento también director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, hemos tenido varias voces, Javier, y además hemos reconocido también en su momento, digamos, la postura de la propia universidad. Y nos llegó pues un comunicado de algunos académicos de alto nivel, digamos, de trayectoria, sí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier.
Así es, este comunicado firmado por 33 miembros, como lo dices, muy, muy respetados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y un poco la reflexión va hacia qué tendría que cambiar después de este caso. Hemos hablado sobre todo alrededor del caso de la ministra Yasmín Esquivel, pero nos invita de verdad toda esta historia a decir, bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el protocolo que se debe de seguir? ¿Cómo se ha desgastado también el prestigio de una institución tan importante o no? ¿Y cómo salvaguardarlo? Está en la línea la maestra Gabriela Delgado. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM. Ella es consejera universitaria de esta institución con más de 47 años de experiencia académica. Maestra, qué gusto escucharla. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Gabriela. Muchísimas gracias por este espacio.
Bueno, te saludo, sí, Javier.
Te saludo, Javier Risco. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Ver, cuéntanos. Sí, no te preocupes. Cuéntanos un poco, maestra, justamente, pues bueno, una reflexión tal vez más allá del caso de Yasmín Esquivel. Pues bueno, lo que ha sido para la universidad estas últimas semanas, por supuesto, esta información que sale a finales del año pasado, ¿cómo se ha tomado desde el ambiente universitario, maestra?
Mira, a mí me gustaría aclarar un poquito antes lo que acaban ustedes de decir. Este no es un comunicado, es una carta al Consejo Universitario. Y bueno, las reacciones han sido tal cual es nuestro lema, que el lema parte de la primera mitad del siglo pasado, que se dice por mi raza la del espíritu. Ahora podemos decir que por nuestra pluralidad y diversidad habla nuestro espíritu. Y efectivamente el espíritu universitario, como bien lo dicen ustedes, es el prestigio que tiene la UNAM. La reacción está determinada de una u otra manera en este prestigio, porque la UNAM es una universidad nacional y la situación del caso de Yasmín Esquivel es un caso que de una u otra manera atenta contra el prestigio y la legitimidad de nuestra casa de estudios. Y lo digo abiertamente porque yo les puedo informar que antes de 1975, la mayor parte, por no decir todas las personas que tenían una profesión estaban avaladas por justamente sus títulos de la UNAM. Y las universidades privadas tenían que tener pues la incorporación a la propia institución. Entonces, esta situación que es, decías tú que es un pseudoplagio porque no se ha todavía verificado totalmente, ya se verificó. La Facultad de Estudios Superiores de Aragón tuvo una comisión especial para determinar si había plagio o no. Y la decisión, después de un debate, fue que sí existe el plagio. Y el plagio no es poca cosa, es un delito terrible. Voy a hacer un paralelismo. Si a una persona le roban a su hijo o a su hija, es el peor de los robos. Y en este caso, el robo es un robo intelectual, es el robo de las ideas que emanan de un hijo intelectual o un hijo intelectual de una persona. Entonces, aquí lo que se está jugando justamente es ese prestigio de la universidad, su autonomía para poderse regir por sí misma, no solamente gobernarse, sino emanar reglas y formas. Recientemente se han hecho modificaciones al Estatuto General y es posible seguir haciendo. ¿Por qué? Porque somos autónomas. Y el prestigio y la legitimidad es lo que está en juego. No es peccata minuta el delito del robo de un trabajo intelectual. Sin embargo, las consecuencias, y esto es un poco el exhorto de nuestra carta, es ver de qué manera afecta a la universidad. La afecta en su legitimidad, en su aspecto ético. Y esto nos parece que en un momento dado puede alterar la confianza que se tiene de todas las personas que egresen de la máxima casa de estudios de la nación.
Sí. Gabriela, ahora sí te saluda. Gabriela, muy buenos días.
Hola, Gabriela.
Es que Javier y yo tenemos la voz idéntica, no te preocupes, entonces por eso
bueno,
nos confunden.
Digamos que los tres estamos
exacto.
Igual.
Bueno, sí, exacto, casi podríamos tener los tres la misma voz. Oye, a ver, precisamente esto, tengo aquí esta carta que le envían al Consejo Universitario varios académicos. Hoy se anuncia un mensaje del rector Graue a la 1:30 p.m, todavía por lo menos nosotros no sabemos por dónde va a ir el asunto. ¿Qué reacciones han tenido ustedes, por ejemplo, desde la propia universidad a esta carta que envían, a esta reflexión que haces que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con el robo intelectual, que tiene que ver con la necesidad, digamos, de que la propia UNAM actúe de acuerdo a lo que es la institución? ¿Qué reacciones han tenido, Gabriela?
Mira, Gabriela, nos podemos hablar de tú.
Claro.
El efecto, pues ustedes mismos me lo están demostrando. Hemos tenido, pues en todos los periódicos, y ha habido solicitud de entrevistas, el efecto en los medios ha sido fuerte. Y al interior de la universidad, pues tú misma lo acabas de decir, el hecho de que ahora el rector convoque a los directores, supongo yo, espero yo, que sea como una reacción. Pero la reacción no queremos que quede a nivel de los directores. Justamente uno de los puntos, digamos, principios esenciales de la UNAM es el debate. Y el debate se da en la comunidad. La comunidad a su vez tiene representantes en el Consejo Universitario, representantes que fueron electos por voto directo de personal académico de la universidad, y el mismo consejo está conformado por las directoras y directores de la institución. El debate que se da en la comunidad se lleva a una colectividad, a las comisiones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario tiene 11 comisiones. De esas, 8 son permanentes y 3 son especiales. Aquí las dos comisiones importantísimas para el caso del prestigio y de la misión de la universidad es la Comisión de Legislación y la Comisión de Honor. Estas comisiones a su vez debaten, y una vez que debatieron llevan al pleno del Consejo Universitario. Yeah. Entonces yo estoy muy contenta, espero que esta convocatoria del rector a los y las directoras de la institución vaya más allá, que se lleve realmente el debate a este órgano que es el máximo órgano de autoridad en la universidad, que es el Consejo Universitario. Por eso decía yo que no es un comunicado, es una carta que sí, exhorta claro. justamente a que se debata. Creo que lo más importante es eso. Yo estoy muy alarmada de lo que está sucediendo, porque así como hay reacciones dentro de la comunidad de la UNAM, también las hay por fuera. ¿Sí? Y es lamentable el hecho de que estemos viviendo una polarización tan brutal, en la cual en lugar de debatir, analizar críticamente y propositivamente lo que sucede, estamos en esta situación en las cuales nada más hay los dos polos, sí, los buenos y los malos. Sí. Y en este sentido considero muy, muy importante el hecho de que en toda la República hay egresadas y egresados de la universidad. Y sí, la misión de la universidad es una misión que no está en el plano de ideologizar ni adoctrinar. La misión de la universidad es el desarrollo personal, el desarrollo de la comunidad y el desarrollo del país. La UNAM nos debemos a todas aquellas personas que con sus impuestos mantiene la máxima casa de estudio.
Buen punto.
Que tiene muy buenos rankings a nivel internacional.
Sí, sin lugar a dudas. Pues bueno. Sí, sí, esta es la importancia. Vamos a esperar, por supuesto, lo que diga el rector de la universidad a la 1:30 de la tarde. Estamos muy al pendiente y bueno, pues han sido, como lo dice la maestra Gabriela Delgado, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, un debate que tiene que seguir, una discusión que se tiene que dar todavía a largo plazo. Por supuesto, en el centro lo ocurrido con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pero ir más allá también. Esto como voz, digamos, experta, como consejera universitaria de la institución con 47 años de experiencia académica, pero también habría que decir, maestra, la voz de los propios estudiantes. Sabemos que están y que estás muy de cerca también con los estudiantes. ¿Qué han dicho esa comunidad universitaria también tan importante? Desde los estudiantes, ¿qué le han dicho, maestra?
Javier, te agradezco la pregunta, porque justamente en la carta no solamente hay personal académico, hay personas egresadas de la institución y hay estudiantes. Y justamente ayer uno de los estudiantes que firmó la carta me habló, porque también lo localizaron, se dieron cuenta que era un estudiante. Y yo planteo, en la parte ética, en este compromiso de la misión de lo que es la universidad, a personas como yo, que estamos más en la etapa del invierno, lo único que nos queda es mantener los valores y principios de la ética y la dignidad. Hay cuestiones que son legales, indiscutiblemente es lo que nos permite tener una convivencia, no solo a la ciudadanía, incluso a las niñas y a los niños, pero hay otras cosas que son que no son legales, pero que dan legitimidad. Y la legitimidad justamente nos habla de esta ética, de esta posibilidad de mantener la dignidad, mantener el prestigio y sobre todo hacer honor a lo que nos convoca nuestro país. Sí. Aquí no se trata de posiciones políticas, ideológicas, se trata justamente de lo que es una visión de Estado, una visión que trabaja para la juventud, que trabaja para los futuros niños y niñas del país, en donde quienes egresan de la universidad, y no es que la UNAM sea pura, su pluralidad nos habla de muchísimas cosas, pero la esencia, el espíritu de ser corazón de oro y sangre azul es justamente pensar en el futuro de un país y el futuro del bienestar de las personas y del desarrollo de nuestra nación. Sí.
Bueno, es que me gustó eso, dijiste que ya estabas en el, ¿cómo dijiste? En el invierno.
Estoy en el invierno.
Cálmate, toca ya. Pero nada más, y me quedo con uno de los párrafos, el párrafo final, digamos, el F, el inciso F de esta carta que envían ustedes precisamente al Consejo, al H Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y donde dicen en esta última parte, cuando hablan precisamente del plagio, dice, es cierto que puede haber prescrito en los términos de interpretación tradicional del derecho mexicano, pero sus consecuencias son tales que no es explicable que nuestra máxima casa de estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos legales y sociales de un hecho de esta naturaleza. Pues gracias Gabriela, en verdad, por tus palabras tan directas, tan claras. Estamos compartiendo ya esta carta que envían ustedes al Consejo Universitario. Vamos a estar atentos a lo que dice hoy el rector, y si nos lo permites, retomamos comunicación la próxima semana para ver en qué va justo este llamado que hacen ustedes también al debate, y también, ahora sí que dirían por ahí, hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Gracias, maestra, por estar con nosotros.
Gracias.
No, a ustedes, Gabriela y Javier, la verdad es que yo he oído a Gabriela decir que los medios de comunicación y la opinión pública y la opinión de lo publicado es lo que impacta la vida cotidiana de las personas. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Al contrario, gracias, maestra. Bueno, pues vamos a ver, Javier, ¿no? Vamos a ver, insistamos, qué pasa hoy. Me parece que esta carta que envían estos académicos, consejeros universitarios, algunos de ellos precisamente al honorable Consejo Universitario de la UNAM, pues es muy clara, ¿no? Están diciendo a la UNAM, entendemos incluso el argumento que se esgrime de que de acuerdo a la legislación universitaria no hay manera de, pero lo que dicen es no nos podemos quedar en interpretaciones rigoristas, ¿no? Que esto ya lo habíamos platicado con Pedro Salazar, con Tito Garza Onofre, y también me parece que aquí en estas voces hay mucho amor por la universidad, ¿no?
Sí, la mira, verdad. Qué bien que lo mencionas, sí, hay preocupación, sí. Hay amor, sí. Porque es un poco eso, lo de decir, bueno, es el prestigio, que era una palabra tan importante, la dignidad de la propia universidad, y el dónde queda, pues hay que decirlo, una de las universidades más importantes del mundo, así es. De ese tamaño es la UNAM.
A la cual queremos y respetamos mucho, y por eso volteamos a ver lo que ahí sucede. Bueno, insistimos, vamos a estar atentos a lo que pase hoy a la 1:30 de la tarde, a ver qué dice el rector de la UNAM. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Al regresar, en Así las Cosas.
El INEGI dio a conocer su primer corte respecto a cómo cerró la actividad económica en el 2022. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento las líneas 1, 4, 5 y 12 se encuentran operando con afluencia moderada y 4 minutos entre el paso de los trenes. El resto de las líneas opera con afluencia alta y 6 minutos de intervalo. Respeta el libre cierre de puertas. Recuerda que la línea 12 se encuentra ofreciendo servicio de Atlalilco a Mixcoac por ambos sentidos y se encuentran habilitadas las correspondencias con las líneas 2, 3, 7 y 8. También puedes hacer conexión con otros medios de transporte de la red de movilidad integrada. Planifica tu viaje. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¡Atórale, mi chavo!
Pásele, que le vendo marchanta.
¿Qué hubo, carnal?
Editorial Esparza y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Diccionario de Mexicanismos. Encuentra todo lo que quieras conocer sobre el vocabulario de nuestra cultura. Diccionario de Mexicanismos ya está a la venta en todas las librerías.
Veamos si Cruz Azul saca sus primeros 3 puntos del Clausura 2023. Pero tiene que hacerlo en la casa del Necaxa. Continúa la jornada 3 de la Liga MX este sábado 21 de enero a las 9 de la noche.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
Necaxa contra Cruz Azul. Por W Radio, al aire y en digital, por wradio.com.mx. En W, somos la voz del fútbol.
Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Daniela Anguiano, y esto es Música W. Nuevo año, nuevos conciertos en México. Arrancamos el 2023 con el pie derecho, ya que Billie Eilish hará 3 paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever. El 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. Con tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época. Billie. Con 7 premios Grammy, un Oscar y 3 álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único que no te puedes perder. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Convierten plenarias en pasarela de corcholatas.
Reforma.
Acosa crimen a mineras.
Milenio.
Rey Zambada, el grande y hasta un caníbal contra García Luna.
Excelsior.
Reunirán a corcholatas en plenaria de Morena.
La jornada.
Perú.
El financiero.
Pega a mercados temor por recesión.
El economista.
Afores cerraron el 2022 con sus minusvalías en niveles históricos.
El financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Millones. Billion dollar. Millones. Billion dollar.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7 de la mañana. 1:41, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Se escucha el ánimo de viernes. Se escucha el ánimo de viernes también en el maestro
Quintana.
¿A poco
Quintana? Se nota?
Sí. Exacto.
¿A poco muy se bien, nota? Muy Por bien. Cierto, muy interesante ayer el foro ahí del financiero, maestro Quintana. Estuve siguiendo por ahí un ratito. De verdad, muy interesante. Ahí lo compartimos ahorita también. Oye, pues varias cositas. Si quieres, arrancamos con lo que da a conocer el INEGI, su primer corte respecto a cómo cerró la actividad económica en 2022. ¿A qué te refieres con primer corte, Enrique?
Hace varias estimaciones el INEGI. Digamos que va por aproximaciones. Hoy presentó esta mañana el indicador oportuno de actividad económica. Luego va a presentar la estimación preliminar del Producto Interno Bruto y luego ya la definitiva. Por eso digo que va, haciendo como que hoy se ve un poquito, todavía un poquito borrosa la fotografía de la economía 2022 y se va a ir aclarando conforme saque otros indicadores. Pero hoy ya tenemos esta fotografía de entrada con todo y todo.
Uh-huh. ¿Y
se puede ver con ánimo de viernes?
Con ánimo de viernes, sí, venga, bueno, con ánimo de viernes.
El indicador señala que la economía creció en noviembre 4.1% y en diciembre 2.7%.
Ok.
Esto da un total ya para el año completo de un 3.1% que será, hasta ahora es el preliminar del registro de cómo creció México en 2022, 3.1%. Uh-huh. Pero bueno, también hay que ver, acercarse un poco con una lupa a los datos para ver qué significan.
A ver.
Y aquí ya el ánimo de viernes, pues es como si fuera lunes, más o menos.
Ay, no, maestro.
Cuando vemos cómo le fue en el último trimestre a la economía, en octubre quedó en cero respecto a septiembre, ya no creció más.
Ok.
Luego en noviembre, respecto a octubre, bajó levemente, 0.1. Y en diciembre, respecto a noviembre, bajó 0.4%. Es decir, esto ya es viéndolo, insisto, con lupa, viendo las variaciones mensuales y ya no las anuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la economía está entrando en una tendencia a la baja. Pero como, todavía estamos mejor que hace un año, cuando hacemos las comparaciones anuales, que es como si nos alejáramos, ya no viéramos con lupa, sino de manera natural, a distancia, pues la economía sigue creciendo. Pero que el pronóstico para el arranque del 2023, en el que ya estamos, pues es quizás todavía una tendencia más abajo.
Ya.
Lo cual, pues, no es buena noticia.
No. Pues no, pasamos de viernes a lunes de sopetón, maestro, también.
Sin el fin de semana de por medio.
Sin el fin de semana de por medio, pero bueno.
Pues así están, pues los, así están los números.
Pues sí, ahora sí.
¿Y él qué? Es lo que dice el maestro Quintana. ¿Y yo qué? ¿Y yo por qué? Diría el clásico. Bueno, pero a ver, ¿cuáles fueron, maestro Quintana, hablando de los últimos meses del año pasado, pues los giros de la actividad económica que mejor la libraron? ¿A quién le fue bien,
Sí, porque finalmente esta tendencia pues no es pareja. Claro. Algunos sectores les va bien, otros no tanto. Algunos a los que les fue bien en el sector del comercio. Uh-huh. Las tiendas de autoservicio cerraron el 2022 pues con un crecimiento de 3.4. No les fue nada mal. Artículos de papelería y otros de uso personal, 8.8.
Ok, mira.
Sí,
artículos
yo creo
de papelería.
Que entre el Buen Fin y regalos y demás, hicimos una buena cantidad de compras. Vehículos de motor, o sea, los autos, pero aparte refacciones, lubricantes, etcétera, crecieron 4.9. Son los tres sectores a los que...
¿Cuál fue este último, perdón? ¿Cuál
de vehículos, autos, autos, pero también las refaccionarias, donde venden aceites, etcétera, casi 5% de crecimiento. Pero, pues también está el otro lado de la moneda.
¿Y?
Las tiendas de abarrotes, donde se vende, pues, alimentos, cosas para el hogar, etcétera, cayeron 1.6.
1.6.
La venta a través de internet, las ventas en línea, cayeron 3.0.
Sí, un montón, la verdad. Sí,
estamos regresando poco a poco a la compra física. Sí. Digamos que ya no es que vayan a desplomarse, ya se quedaron en niveles altos, pero ya queremos tener la experiencia de ir a las tiendas. Ya no todo lo hacemos como lo hicimos por muchos meses, exclusivamente en línea.
Sí, claro.
Entonces, pues esto le pega a este tipo de comercio. Y los artículos de ferretería, tlapalería, cayeron 7.6%. Como que no estamos comprando escobas, trapeadores, tornillos.
Ni arreglando la casa, es lo que te iba a decir.
Ya, como no estamos todo el tiempo allí.
Exacto, exacto.
Y después.
No, y fíjate, y estaba buscando una nota hablando de esta parte, digamos, de lo digital, lo tecnológico, de la cantidad de gente que han despedido, ¿no? Enrique, las empresas
sí, claro,
de tecnología. Hoy tempranito, la última, por lo menos, que es esta empresa, digamos, macro de Alphabet, pues, la que
sí,
tiene Google, entre otras, pues ya anunció que van a despedir a 12,000 personas, ¿no?
Sí, fíjate que en el caso de Amazon, que es quizá la más emblemática en este giro, el despido fue de 18,000.
Sí, muchísimos.
Entonces, sí te refleja un cambio en los hábitos de compra. Se contrató mucha gente en la pandemia y los meses inmediatos a la pandemia, que seguía todavía esta tendencia hacer muchas, muchas compras en línea, y pues ahora estamos al revés, y se les ha quedado pues personal que ya no está en la entrega, ya no está en los centros logísticos, organizando productos, etcétera. Entonces están cortando personal.
Bueno, pues sí, interesante la verdad cómo se está moviendo todo esto. ¿Y cómo anda el peso fortachón?
El peso fortachón, pues desde ayer se nos debilitó un poquito, se cansó de tanta pesa.
Se cansó.
Y ayer estuvo hasta en 19.10, hoy está en 18.93. Pero recuerden que esta semana estuvimos hasta en 18.60.
Sí,
así que
sí, claro.
Ayer hay cierto nerviosismo nuevamente, es lo que traemos ahí en la portada del Financiero, por el temor de la recesión, que pues estos datos que comentábamos antes lo confirman. Y pues ha debilitado un poco a ese peso fortachón. Hoy 18.93.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito fin de semana. No caigamos en el lunes directo.
Sí. Así
que
aguantémonos todavía para el ánimo de lunes. Falta.
Exacto.
Todavía.
Abrazote, querido Enrique.
Igualmente.
Abrazo grande.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy su artículo dice: mueve AMLO cielo y tierra para el AIFA, ¿eh? Y sí. Presidente López Obrador
parece estar frustrado
por el bajo crecimiento en el número de pasajeros y operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles y está tomando acciones para hacerle frente a este hecho, entre otras cosas lo que ya hemos platicado, el asunto de carga. Ayer tuvimos una buena
conversación. ¿Cómo lo levantamos, ello, ¿no?
Dice, sí,
¿cómo lo levantamos al AIFA?
Exactamente, a que vayan para allá. La verdad es que, bueno, pues parte de lo que está hoy en la mañana. Y bueno, pues han estado insistimos, han estado informando desde la conferencia de la mañana del presidente el observador también del tema del caso Ciro Gómez Leyva. Dice que se logró vincular a proceso a 12 personas, la mayoría de la Ciudad de México, y a una persona, Héctor N., que es la persona que posiblemente accionó el arma en contra de Ciro Gómez Leyva. Al ratito que tengamos los audios, por supuesto, se los compartimos, mi querido Javier Risco. ¿Y te parece si nos vamos al corte con algo de musiquilla?
Súbele.
Ay, sí. Ahora ya se quieren reivindicar.
Se quieren reivindicar. ¿Por qué? Porque ayer RBD anunció gira mundial de su reencuentro. Pero también Madonna anunció gira mundial de su séptimo reencuentro con ella misma. Así que, mi querida Gaby, vamos a escuchar. En la mañana pues, dijimos, a ver, que lo escoja producción, por qué camino quiere irse, y escogió RBD.
Sí.
Fuimos
pues sí,
vapuleados en redes.
Pues porque el productor, de verdad.
Ya sabes, o sea, ya sabes cómo
ya
se
sabes.
Pone.
No, ya sabes cómo además se pone. Su cultura musical.
Exacto. Nos vamos con Madonna y vamos equilibrando este programa, mi querida Gaby.
Me parece muy bien. Así que con esto nos vamos al corte. Regresando, vamos a hablar de cómo cierra Davos este foro mundial. Nos vamos a ir para allá. Y también la conversación que tuvo el escritor Javier Cercas, al cual de verdad queremos y respetamos mucho en este programa. Lo hemos entrevistado mucho. Pero ahora él entrevistó al presidente de Francia, a Emmanuel Macron. Vamos a ver cómo le fue también. Así venga. Que, venga, vámonos.
En Así las Cosas.
El escritor Javier Cercas nos hablará de la entrevista que tuvo para el diario El País con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Hello.
Así las cosas.
This is a recording. Hello.
5551-668-900.
Please
leave a message. Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se encuentra cerrado lo que es el circuito de la Plaza de la Constitución. Se encuentran vallas metálicas por la marcha que se prevé esta tarde por diferentes colectivos del Ángel hacia lo que es el primer cuadro capitalino. Incluso la estación Zócalo de la línea 2 no está dando servicio, por lo que las alternativas son bajar o subir en Pino Suárez o bien la estación Allende. Las a través del viaducto muy cargado continúan desde la zona de Tlalpan hasta lo que es la avenida Patriotismo, Baja California, entre Sur, una alternativa, o bien José María Salzaga y la avenida Chapultepec. Finalmente, si se desplaza por lo que es la zona oriente, Rojo Gómez Sur 24, en la oriental, hay un percance automovilístico, afecta la circulación en dirección a Zaragoza. El reporte, sigo pendiente.
En apoyo a tu economía, encuentra miles de productos a mitad de precio en La Comer, fresco y en línea. En todas las galletas del departamento de abarrotes, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta enero 26.
Adal Ramones y Adrián Uribe, por primera vez juntos en un escenario. Chavorrucos, 20 de enero, en el Teatro Metropolitan. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Adal Ramones y Adrián Uribe en Chavorrucos, en el Teatro Metropolitan. W Radio invita.
Si tu propósito es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los descuentos de este fin de semana en Dormimundo. Solo hasta el lunes, hasta 20% de descuento adicional. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos.
Inicia la ronda divisional y los sorpresivos Jaguars van al estadio Arrowhead para buscar dar la campanada y vencer a uno de los favoritos. Los Chiefs.
Diving catch gives the Jags hope before the half.
Trevor Lawrence buscará la mayor hazaña para vencer a Patrick Mahomes en una temporada que lo pinta como MVP.
Wow, that was magnificent.
Jacksonville contra Kansas City. Sábado 21 de enero, 3 de la tarde. La acción de la ronda divisional del playoff del fútbol americano a través del 730 AM. Nuestra app y wdeportes.com. Somos la voz de la NFL.
¡Atórale, mi chavo!
Pásele, pásele, que le vendo, marchanta.
¿Qué hubo, carnal?
Editorial Espasa y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Diccionario de Mexicanismos. Encuentra todo lo que quieras conocer sobre el vocabulario de nuestra cultura. Diccionario de Mexicanismos ya está a la venta en todas las librerías.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi!
En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1.228 pesos y por 3 años de 1.848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros.
La tipo D es para transporte de carga.
Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Y este es mi auto nuevo.
No esperes más y este mes haz realidad tus sueños de estrenar un Mitsubishi con un bono de hasta 8 mil pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en chiles y frijoles envasados, harinas para pastel y hot cakes, galletas clásicas Gamesa y tostadas Sanísimo. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, excepto Valley Foods y Ranch Style. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.